Estamos buscando estamos en un proyecto piloto. ¿Qué es más efectivo? ¿El estudio el viernes en la noche en la casa o la escuela dominical? Vamos a tratar la escuela dominical en estos meses para ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había muchos que no estaban viniendo el viernes en la noche. Y es arduo, la preparación de un estudio conlleva mucho tiempo, y la preparación en el hogar también. Y queremos que sea lo más efectivo posible, que haya la mejor audiencia. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos pues tienen sus trabajitos y trabajan fuertes durante la semana. Yo creo que el domingo pues creo que va a ser más efectivo y sacarle más provecho, porque los hermanos están trabajando fuerte y creo, no sé, tengo esa convicción que creo que va a ser un poco mejor para sacarle el provecho los domingos, ya que tenemos este salón, aprovecharlo en su medida. Así que vamos a ver cómo resulta. Yo les animo a todo el mundo y por favor que vengan. Vamos a estar grabando este mensaje en este estudio, tanto en video como en el audio, para que estén en la página del website de la iglesia. Entonces, al final del estudio vamos a tener un área, un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si usted tenga todas sus preguntitas, guárdelas y téngalas ahí. Entonces, al final del servicio, pues, del estudio, contestamos aquellas preguntas, respuestas que tengan, ya sea con esta clase, sean con lo otro. Siempre todas las preguntas que vengan son bien buenas. Y yo trato de compartir las respuestas si no puedo en el momento, las comparto con el grupo, con todas las referencias bíblicas. Así que vamos a entregar este tiempo en la mano del Señor y vamos a comenzar la clase para tratar de terminar el tiempo. Son las 11:05, vamos a decir, terminamos a las 12:05. Okay. En confianza, usted puede pararse si quiere tomar café, ir al baño, en confianza. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos esta oportunidad, así como en los tiempos de los profetas, cuando se escuchaba, así dice la palabra de Jehová, por la pura gracia tuya y la pura gracia que nos concede en este momento, en tu gracia común, de nuevamente de escuchar tu palabra, Señor. Cada momento es gracia para nosotros. Queremos aprender, queremos conocerte, conocer tus atributos, tus perfecciones, y es solamente a través del estudio de tu palabra que podamos crecer juntamente como hermanos en Cristo, fortaleciéndonos los unos a los otros en el conocimiento de tus verdades para ser aplicada a nuestras vidas. Que este tiempo que usemos sea para tu gloria, que todo lo que pensemos sea para la exaltación de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos en esta mañana con el estudio de Daniel. Y antes de comenzar, quiero recordarles a todos, yo envié un correo electrónico, algunos ya me dijeron que lo recibieron, otros no, pero envié un correo electrónico con el bosquejo de la clase de la introducción de escatología que hicimos hace un tiempo atrás con el video. Aquellos que fueron por la clase en membresía vieron que esta iglesia tenemos ciertas convicciones en nuestra doctrina, especialmente en el área escatológica del final de los tiempos. Somos una iglesia futurista. ¿Qué significa esto? Que hay muchas de estas profecías que todavía no se han cumplido y estamos en espera del cumplimiento de esas profecías. Entonces, nuevamente, el estudio escatológico que hicimos, que van a encontrarlo en la página website, lo enviaré por texto, ¿no?, para que lo tengan y lo escuchen nuevamente. El fin de cada estudio escatológico es uno. ¿Cuál es? Ante la inminente venida de Cristo. Cristo puede raptar su iglesia en cualquier momento. Puede ocurrir esta tarde, puede ocurrir esta mañana, esta noche. Él quiere que estemos ¿cómo? En alerta, preparados. el esposo viene a buscar la esposa. Entonces, el fin de cada estudio escatológico es reconocer de que el Señor está, su regreso es inminente y debemos estar preparados que cuando el Señor venga, nosotros estemos totalmente en devoción a Cristo. Un enfoque futurista, reconocemos que en primer lugar, ¿cuál es el próximo evento que está en la agenda de Dios, en sus manos ahora mismo? En el iPad de Dios, ¿cuál es su próximo en agenda? El rapto de la iglesia. Somos una iglesia que creemos en el rapto de la iglesia, que el Señor va a sonar su trompeta, no sabemos cuándo. Es el único evento escatológico que no tiene ninguna señal. Los otros siete, todos tienen señales de cuándo esto va a ocurrir. Por lo tanto, debemos estar preparados. También creemos que después del rapto, viene lo que se conoce como la tribulación por 7 años aquí en este mundo. Creemos, según las Escrituras, que la iglesia no va a pasar esa gran tribulación, sino va a estar con el Señor. Luego viene la venida de Cristo, restablece la nación de Israel, reina por 1,000 años literales aquí físicamente en la tierra. Y luego el Señor hará su juicio final de los no creyentes en el juicio del gran trono blanco. Explotará este universo y luego vendrá el estado final de la eternidad, donde tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el resumen de ese estudio escatológico que tenemos ahí, que hicimos hace un tiempo atrás. Entonces, comenzando con Daniel. Y vamos a estudiar a Daniel en su contexto, según su revelación, cuando fue dada. Claro, ahora tenemos todo el canon y se nos hace mucho más fácil cuando estudiamos libros como Apocalipsis, la revelación de Cristo, y podemos entenderlo más claramente, pero vamos a estudiarlo en su contexto tal como fue revelado en la antigüedad. Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento, mejor conocido, ¿cómo se conoce la escritura hebrea? ¿Alguien de los que han estudiado? El Tanakh, correcto, esa es la escritura hebrea. Y el Tanakh está dividido en tres partes. La primera parte se conoce como la Torah. La segunda se conoce como Nevi'im, que es en hebreo profetas. Y la tercera, los Ketuvim, que son los escritos. No se preocupen tanto por tomar nota. Pueden tomar nota, pero va a estar grabado y pueden siempre referirse al video y ver los nombres. Y si necesitan las notas, me lo deja saber y yo se las envío por correo electrónico, no hay ningún problema. Así que espero, no quiero que se me envuelva mucho, que algunos nombres se le pierde y el tema más importante se le va. Así que la Torah, los Nevi'im y la Ketuvim, esa era la escritura hebrea. En la Torah tenemos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso para nosotros, para los cristianos, lo conocemos como ¿cuál? El Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. También los Nevi'im en sus partes están divididos en 2 partes. Los primeros libros mayores de los profetas y los últimos libros mayores de los profetas. Y se los estoy compartiendo exactamente como me lo enseñaron a mí en la clase de panorama del Antiguo Testamento en el seminario, para que usted lo tenga técnicamente cómo está dividido. Los primeros libros mayores de los profetas, a su vez, están divididos en 4. Número 1, el libro de Josué, es 1. Luego, número 2, el libro de los jueces. Número 3, el libro de Samuel, es un solo tomo. Yo sé que en nuestra Biblia tenemos 1 y 2 Samuel, pero en hebrea es solamente un tomo. Y el libro de Reyes, que también es un solo tomo. Entonces, los últimos libros mayores de los profetas están divididos en 4. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, Ezequiel y los 12 libros menores de los profetas. Se les llaman los menores no porque sean menos importantes que Isaías, Jeremías o Ezequiel, sino que se les llaman menores por la longitud de cada libro, que va desde un solo capítulo a 14. Así que, ¿cuáles son esos 12 libros? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, es importante reconocer que Daniel no se encuentra en los libros de los profetas del Tanakh, sino que lo encontramos en los Ketuvim, en los escritos. Ahí es que encontramos el libro de Daniel. Y los Ketuvim están divididos en tres partes. Los libros poéticos o libros de la verdad, donde tenemos especialmente cuáles. Los Salmos, ¿se recuerdan? Proverbios y Job. Job, para aquellos que no conocen, se considera que Job es el libro más antiguo en el canon bíblico. Entonces, los cinco rollos, o mejor conocido como Megillot, son estos cinco. Uno, Ruth. Dos, Cantar de Cantares. Tres, Eclesiastés. Cuatro, Lamentaciones. Y cinco, Esther. Entonces, la tercera parte de los Ketuvim o los escritos son los tres libros del exilio o después del exilio. Y es ahí donde vamos a encontrar el libro del profeta Daniel. En eso, ahí tenemos tres. Daniel, número dos, tenemos a Esdras y Nehemías. Y tres, Crónicas 1 y 2, porque es un solo tomo en el hebreo. Entonces, ¿dónde se encuentra el libro de Daniel en la Biblia hebrea? En los escritos. En los escritos o en los Ketuvim, como se conoce en el hebreo. Entonces, no hay libro tan atacado en la Biblia que el libro de Daniel. Ha sido uno de los libros más atacados, tanto por grupos evangélicos, liberales, Iglesia Católica Romana, tanto como los ateos. Y vamos a estudiar por qué. Y es especialmente es por la exactitud de que el profeta Daniel y la palabra de Dios es veraz. Vamos a ver en todas sus partes con la exactitud que lo hace, que la gente ni lo puede ni creer. Así que vamos a estudiarlo en su contexto. ¿Quién es el autor de Daniel? Bueno, el autor es Daniel, según lo vemos en el capítulo 8, versículo 15. Y si tiene, tenga su Biblia por ahí en Daniel 8, capítulo 15, capítulo 8, versículo 15, dice: y sucedió que después que yo, primera persona singular, Daniel, había visto la visión y trabajaba de comprenderla. En el versículo 27, yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. En el capítulo 9, versículo 2, reitera nuevo, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender los libros del número de los años. Capítulo 10, versículo 2, en aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. Capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras. Y el versículo 5, entonces yo, Daniel, miré y vi que otros estaban de pie. Entonces, ¿quién es el autor? No nos cabe duda, no hay interpretación, desafío de interpretación, que el autor sea Daniel. Ahora, en los hebreos, judíos, siempre tenían un significado a los nombres. ¿Alguien recuerda cuál era el significado? ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. De acuerdo a la costumbre hebrea, el título se toma del profeta que a lo largo del libro recibió las revelaciones de Dios. Entonces, tenemos que localizar la historia de Daniel en un punto histórico que verdaderamente ocurrió en la historia humana. Y Daniel es un puente que cruza a lo largo de los 70 años de la cautividad babilónica, que estamos hablando aproximadamente circa del año 605 al 536 antes de Cristo. Siempre cuando estudiamos un libro en la Biblia, yo siempre uso el ejemplo, un libro en la Biblia, voy a hacer una comparación media mundana, ¿verdad? Pero es como una serie de Netflix, que tiene un tema central y tiene diferentes episodios. Pero cada episodio está entrelazado con el anterior o con el que va después. Cuando ponemos todos los episodios juntos, podemos tomar ese tema central de la película o de la serie en Netflix. La Biblia es igual. Y cuando estudiamos la Biblia, vamos a estudiar cuál es el tema central de ese libro en particular y cómo ese tema central encaja con el tema central de los otros 65 libros de la Biblia. Entonces, ¿para qué queremos saber ese tema central? A mí me encanta estudiar la Biblia devocionalmente. Devocionalmente en el sistema de que me gusta estudiar por libros, en el contexto, en el contenido del libro. Y antes de comenzar a leer un libro en particular, saber quién es el autor, cuándo se escribió, en qué situación se escribió, quiero saber cuál es el tema central, porque el autor tuvo un propósito central para su audiencia con relación a este libro. Y Dios tiene un tema central con el libro de Daniel, y muchos le han puesto diferentes nombres y diferentes temas. Este fue el tema que después de estudiarlo y tuve que entregarlo en el seminario, fue el tema que yo terminé con él. Y el tema central del libro de Daniel es el Dios soberano de la historia. El Dios soberano de la historia. Y este tema central nos va a ayudar porque vamos a interpretar cada pasaje, cada versículo en su contenido con este tema central. Si ven el capítulo 2, versículo 21, y solamente vamos en forma de repaso y forma de introducción, pero eventualmente vamos a entrar más lleno en el pasaje. Capítulo 2, versículo 21, dice, Él es quien cambia, hablando de Dios, los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y por ahí continúa, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y sigue por ahí hablando. Luego en el capítulo 4, versículo 35, nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y cuando leemos estos versículos, ¿qué es lo primero que choca con nosotros? Con nuestro orgullo. Con nuestro orgullo. Porque ¿quién es soberano? Dios, no nosotros. Nosotros creemos que somos soberanos. Y se hace lo que yo diga, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios, el tema central de este libro, esta es la historia de Dios, la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre las naciones. Dios es soberano sobre los tiempos. Dios es soberano sobre la historia. La gente dice, no, el Antiguo Testamento es un libro de historia. Sí, es correcto, está en lo correcto. Es la historia de Dios y que Él es soberano sobre sobre la historia. Él es sobre la historia. Y entonces cuando estudiamos estos pasajes y entendemos que este libro va a hablar de la soberanía de Dios, esto debe traer paz en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está en control de todos los eventos, no solo de la historia, no solo de las naciones, sino también de tu vida y de mi vida. Y esto es fácil decirlo cuando estamos en las papas. Pero cuando las puertas del infierno se abren en nuestras vidas y se nos cae todo el techo y salimos corriendo, de momento nos da una amnesia de que Dios continúa estando en control. Hermanos, la soberanía de Dios es una doctrina que la debe, aunque la vamos a estudiar, y no la vamos a entender en su totalidad, pero debemos hacer el mayor esfuerzo de entender lo que ha revelado. ¿Para qué? Para confiar. Confiar, ese es el punto. Confiar especialmente cuando ocurren esos momentos, confiar en la soberanía de Dios en los momentos de prueba y aflicción en nuestras vidas. A todos nos gusta la historia de Job, ¿verdad? Pero no nos gusta ser Job cuando llega la aflicción. ¿Y es la verdad? Este libro nos va a preparar para entender la soberanía de Dios de una perspectiva divina. Divina. ¿Quién quita rey y pone los reyes? Dios. ¿Y cuál es? Entonces vemos, no hay cosa más terrible que ver a cristianos evangélicos enamorados de un partido en particular político y por ahí hasta pasándole por encima al otro hermano que está en su otro partido político, cuando es Dios que quita y pone reyes. ¿Ok? Esto nos debe traer a nosotros paz y vamos a estudiarlo en su contexto. Entonces, vamos a hacer un trasfondo histórico. Yo sé que para este trasfondo histórico hay hermanos aquí que llevan muchos años en la fe y lo conocen de A a la Z y es bueno, pero quiero también entender que también hay personas que están visitándonos recientemente y quiero ponerle la historia de una forma sencilla, resumirle la Biblia, el Antiguo Testamento. Quiero llevarlos hasta Daniel, cómo llegamos a Daniel, de una forma sencilla, para que ellos puedan entender por qué ocurrió lo que ocurrió en Daniel y por cuál fueron esas profecías, por qué el profeta habló lo que habló. Y el trasfondo histórico, ¿dónde comienza? Génesis 1:1. ¿Cuánto tiempo atrás estamos hablando? Aproximadamente unos 6.000 a 10.000 años antes de Cristo atrás. Nosotros creemos, los cristianos, creemos que Dios creó los cielos y la tierra, tal como dice Génesis 1:1, hace unos 6.000 a 10.000 años antes de Cristo atrás. Creemos lo que se conoce como en la teología, creacionismo de la tierra joven. Creacionismo de la tierra joven, y existe la otra contraparte, creacionismo de la tierra vieja, que es, muchos creen que esto ocurrió a través de la evolución. Entonces, nada de eso que ver con nosotros. Nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra en un periodo de 6 días, de 24 horas, hace 6.000 a 10.000 años atrás. Entonces, no se preocupe por Génesis, porque vamos a utilizar estos tiempos de escuela dominical, ¿para qué? Para estudiar el Antiguo Testamento, si el Señor lo permite. Vamos a estar estudiando libros del Antiguo Testamento en las escuelas dominicales para que las personas tengan un contenido bíblico del Antiguo Testamento y puedan entender mejor el Nuevo Testamento. Entonces, ahí comenzó todo, ¿verdad? Y luego, en los primeros capítulos 1 y 2, estamos hablando del estado perfecto, donde el hombre y la mujer vivían un estado perfecto con Dios, pero ocurre algo que todos sabemos en el capítulo 3, que ocurrió la entrada del pecado y con él, por ende, la entrada de la maldición a este mundo. Entonces, pero el Señor Dios resuelve el problema y hace una promesa, la primera que hace en Génesis 3:15, para aquellos que no conocen. Esa es la primera promesa del Evangelio. ¿Ok? Dios promete la solución para el problema del pecado. Y como parte de esa solución al pecado, Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham, Dios hace un pacto con él. Y esto se conoce, muy importante que lo entendamos, porque vamos a tratarlo en el estudio de Daniel, y es, hace lo que se conoce como el pacto abrahámico. Para cumplir la promesa Dios de Génesis 3:15, él hace un pacto con Abraham, donde le va a prometer tres cosas a Abraham. Uno, le va a prometer tierra. Número dos, le va a prometer nación. Y tres, le prometió que iba a ser una bendición para todas las naciones. Y este pacto ocurrió aproximadamente en el año 2090 antes de Cristo. Aproximadamente, hermano, no quiero ser tan dogmático en esta fecha, Yo digo aproximadamente, entienda que por ahí estamos hablando. Un año menos, pero para que tenga una idea, unos 4.113 años atrás. Este pacto abrahámico. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, de la promesa. Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Y ahí tenemos también la historia de José, donde comprende Génesis 37 al 50, cubre toda esa mayor parte de esa historia. Entonces, estos se fueron a Egipto aproximadamente en el año 1875, y allí, cuando fueron con José, ellos se engrandecen, son muchos los que salen de allí, cambia el faraón, no conoce a José, y allí el pueblo egipcio, entonces, ¿qué hace con ellos? Los pone en la esclavitud, todos son esclavos ahora de Egipto, que era la nación superpoderosa de aquellos tiempos, perdón. Y es en ese tiempo que Dios llama a un profeta para liberar a ese pueblo que estaba en cautiverio en Egipto. Ese profeta fue ¿quién? Moisés, exactamente, para liberar al pueblo de Israel aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. Y vemos toda esa historia desarrollada en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, por su pecado, Dios no le permitió a Moisés a que entrara a la tierra prometida. Y es Josué, el nuevo líder que surge ahora en Israel, que va a liderar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Y entonces, ahí que leemos toda esa historia en el libro de Josué. A pesar de que Dios liberó el pueblo de Israel de la esclavitud y darle una nueva tierra, el pueblo de Israel comienza a rebelarse contra Yahweh, contra Dios y con todas sus promesas. No solamente eso, Dios le dice que ocupen las tierras, que no dejen nadie vivo allí, pero ellos comenzaron a dejar otra gente vivir con ellos, se comenzaron a conocer los otros dioses de otros países paganos y comieron a mezclarse con hasta con las mujeres de esa zona. Aún así, Dios los amaba y Dios le dio a su pueblo, que amó tanto, le dio la ley. Entonces, vemos después de esa historia, vemos el libro de jueces. ¿Y qué vemos en el libro de jueces? Vemos líderes que están tratando de liderar la nación de Israel, pero lo están haciendo de una manera como pecaminosa, no como Dios lo había llamado a hacerlo. Comienzan desobediencia al no echar los cananeos de la tierra. Dios le dijo, saca a los cananeos. Pero ellos, no, está bien, quédense aquí con nosotros. Dios le dice, no se mezclen, no conozcan otros dioses. ¿Y qué hacen ellos? Comienzan a adorar los dioses cananeos. Le dice, no se mezclen con los matrimonios, no se casen con las impías cananeas. ¿Qué hicieron ellos? Se casaban con las cananeas. No obedecer a los jueces y no dejar a Dios después de la muerte de los jueces. No solamente eso, que el libro termina, los libros de jueces 21-25, ¿cómo termina? En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. ¿Cuál es la situación de Israel? Caótica. En pecado, aumentando en su pecado. Entonces, el pecado de Israel fue tan horrendo que se puso más peor todavía, donde le dijo, ¿sabes qué? No queremos el tipo de reino que tenemos hoy día. Ellos tenían, ¿quién era su rey? Yahweh. Era Yahweh, el rey de Israel. ¿Y qué querían ellos ahora? Querían un rey como las otras naciones vecinas. ¿Sabes qué? Queremos un rey humano que nos represente. Yahweh lo representaba, pero quieren ahora un rey humano. Y entonces demandaron un rey humano. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Quieren un rey humano? Vamos a darle un rey humano. Y ahí le dio el primer rey, que fue Saúl. el rey Saúl. Luego, eso fue en el 1043 antes de Cristo, y luego David en el 1011 antes de Cristo. La situación fue de mal en peor a Israel. Por causa de su pecado y rebelión, hasta las mismas tribus de Israel, ¿qué pasó? Se fueron en guerras una con las otras. El reino, habían 12 tribus, ¿verdad? Se dividieron en dos reinos. El reino del norte comprendía de 10 y el reino del sur comprendía de 2, de Judá y Benjamín. Y debido a ese pecado, a esa rebelión, Dios envía un sinnúmero de profetas para darle la palabra de Dios, para llamarlos al arrepentimiento, que si se arrepentían, iba a haber bendición, y si no lo hacían, iba a haber juicio. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Escucharon a los profetas? Al contrario, ¿verdad? Entonces, vemos que el reino del norte no escuchó a los profetas. De hecho, los 19 reyes que reinaron eran malos y desobedieron al Señor y se entregaron total a la idolatría, al punto que el juicio de Dios vino sobre ellos. Y esto es lo que quiero que vayamos encajando con la historia. ¿Cómo Dios trata el pecado? Más allá de una historia bíblica, vamos a buscar las perfecciones, los atributos de Dios, porque de la manera que Dios trató con ellos en aquel entonces, es la misma manera que Dios trata hoy con nosotros. Entonces, por toda esa desobediencia del reino del norte, ¿qué hizo Dios? En el año 722 antes de Cristo, Dios usó una superpotencia para castigar a este pueblo duro de cérvix, duro de corazón, a invadir el reino del norte. ¿Cuál fue esa nación? Asiria. Asiria era la superpotencia en aquel entonces y fue que tomó el reino del norte. El reino del sur no iba tan muy lejos del norte. De los 20 reyes que hubo en el sur, solamente 8 fueron reyes buenos y 12 eran reyes perversos. Hicieron de cada cosa malísimo ante los ojos del Señor. Y en octubre del año 626 antes de Cristo, el rey caldeo Nabopolassar, quien era el padre de quién, de Nabucodonosor, derrotó al ejército asirio en las afueras de Babilonia. Y esto ahora convierte la nueva potencia mundial. ¿Quién es ahora? Es Babilonia. Babilonia. Convirtiéndose en la nueva superpotencia mundial de la época. En el año 616 antes de Cristo, Babilonia consolida su imperio y expande todo su territorio. Cuando pensamos en Babilonia, ese entonces, piensen como si fuese Estados Unidos hoy día. Una superpotencia económica, militar, en arte, en ciencias y todo eso. Así era Babilonia en aquellos tiempos, una superpotencia. Y en el 612 destruye a Nínive, la capital de Asiria, mientras el profeta Nahum profetizaba en aquella zona. Y es en el año 605 antes de Cristo, bajo el reinado de su hijo, el rey de Nabucodonosor, que invade al reino del sur y los lleva al cautiverio en 3 diferentes deportaciones. 3 diferentes deportaciones. La primera ocurre en el año 605, la segunda en el 597 a.C. y la tercera deportación en el 586 a.C. Y es aquí, en el año 605 a.C., que comenzamos con el libro de Daniel. Llegamos ahí al año 605 antes de Cristo. Vean los primeros dos versículos de Daniel 1, 1 al 2. Dice, véanlo ahí, dice, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y también puede ver esta cuenta en Segunda de Reyes, capítulo 24, 1 al 5. Ok. Cuando Nabucodonosor invadió a Judá, se llevó los utensilios sagrados del templo para llevarlos al templo del dios de Babilonia, mejor conocido como ¿cuál? Marduk. Ese era el dios babilónico, el dios pagano Marduk. Y era algo típico de aquellos tiempos para un rey llevarse los elementos de la adoración de enemigos para enseñarle la importancia de sus dioses, para decir, mira, mi dios destruyó a tu dios y por eso me llevé todos los utensilios. Y Judá permaneció en el exilio en Babilonia unos 70 años, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías en Jeremías 25, 11 al 12 y 29 al 10, que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Vieron que este pasaje muchos se lo memorizan o lo van a ver escrito. De hecho, lo van a ver en un tatuaje en una persona. Si el tiempo de Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y de calamidad para darles un futuro y una esperanza. ¿Han visto muchas personas con este tatuaje, con este texto? ¿Cuáles eran los planes de Yahweh? ¿Cuáles eran los planes de Yahweh para el pueblo de Israel? Bueno, que Dios lo iba a invadir a Judá. Esos eran los planes. Que los iba a invadir por causa de su pecado. No solamente eso, que lo iba a destruir todo. No iba a quedar nada. Y los iba a llevar peor al cautiverio. Y luego los iba a hacer volver. Jamás, nunca me haría yo un tatuaje con ese pasaje. Porque es una promesa. Es una promesa que... No, jamás. ¿Verdad? Y eso fue exactamente lo que pasó con el imperio, eso fue exactamente lo que pasó con Israel, pero no bajo el imperio Babilonia, sino por otra nueva superpotencia mundial, los medo-persas, que estoy haciendo un resumen general, pero eventualmente vamos a entrar de lleno en cada uno según vamos explicando el versículo. Vean Daniel 1:1 nuevamente. Porque este Daniel 1:1 sirve como una introducción al libro. Dice, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y eso va a comenzar ahí la introducción. Y vean ahí donde dice el tercer año. Y aquí está haciendo referencia al año 606-605 antes de Cristo, unos 2605 años atrás. Y este versículo, Daniel 1:1, comenzando el libro, ha traído mucha controversia en los estudios bíblicos, en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Y los ateos le encanta utilizar este versículo para contraponerlo con Jeremías 46:2, para jactarse de que la Biblia es un libro escrito por hombres y hay errores en ella y no se puede creer en su totalidad en la Biblia. ¿Por qué dice eso? Porque en Daniel 1:1 dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, mientras que Jeremías 46:2 dice a Egipto acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que está junto al rey de Éufrates en Carquemis, el cual derrotó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín. Jeremías dice cuarto año de Joacín, Daniel dice en el tercer año de Joacín. Y ahí la controversia. ¿Quién está en lo correcto? ¿O es que la Biblia se contradice? Y la respuesta Todos sabemos, claro que no. ¿Por qué la Biblia no se puede contradecir? Es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tiene que ser ¿cómo? Perfecta. Eso es correctamente lo que nos enseña segunda de Timoteo 3:16, que toda escritura fue inspirada, en el griego es mejor decir exhalada. Dios la exhaló. Por lo tanto, todo lo que encontramos en las escrituras es la perfección de Dios. Algunos dirán, sí, pero hermano Andrés, hay algunos errores que se conocen como variantes en los manuscritos. No estamos hablando de eso ahora. Tendremos un momento en la crítica textual donde hay algunos errores que hicieron algunos copistas, pero lo más interesante es que el 96% de lo que está escrito está en perfecto, solamente el 4% de esos errores, y ese 4% no tiene que ver nada con la doctrina de salvación y santificación. ¿Okay? Por lo tanto, la Biblia es perfecta. Y si toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, tiene que ser perfecto, como ya hemos dicho, porque la Biblia es inerrante, no contiene ningún error, es infalible, nunca se equivoca. El que se equivoca, ¿quiénes son? Los intérpretes, nosotros. Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo de buscar la interpretación correcta. A veces estoy con Mariela y Mariela a veces se enoja porque está estudiando y no entiende un pasaje y como que se enoja con el pasaje. Y amor, el problema eres tú y soy yo. Le digo también yo porque no se enoje conmigo. Y tenemos que trabajar. Yo creo que ha sido parte de, ¿verdad?, del plan de Dios, de que nos ponga a trabajar, a sentarnos y a estudiar más profundamente la palabra de Dios. Y necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar consejería, necesitamos buscar libros, comentarios, personas que han estudiado, para buscar la interpretación correcta. No siempre la vamos a tener, siempre va a haber diferencias, pero debemos hacer lo que más podamos para buscar la interpretación correcta del pasaje. Y eso es lo que hacemos aquí con Daniel 1:1 y Jeremías 46:2. Daniel vivió gran parte de su vida en Babilonia. Y cuando lleguemos en su momento, vamos a ver que Daniel, cuando lo sacaron de allí, era un teenager, era un adolescente, posiblemente 15, 16, 17 años, y llegaremos allá cuando lo estudiemos. Era un muchacho jovencito y pasó toda su gran parte de su vida allá en Babilonia. Él es el autor de la carta, por entonces cuando él escribió bajo la cronología babilónica. La cronología babilónica consideraba el primer año del reinado de un rey como el año de su inauguración y por lo tanto no lo contaba. Por eso es que él dice en el tercer año. ¿Okay? Mientras, por otro lado, Jeremías, que era ¿qué? Judío, vivía ¿dónde? En Jerusalén, usó la cronología judía que pasaba por alto el año de inauguración y comenzaba a contar el tiempo del reinado del momento del ascenso del rey. Por lo tanto, de modo que Daniel llama el tercer año, es exactamente igual cronológicamente hablado lo que Jeremías llama el cuarto año. Por eso es que no se contradice. Simplemente uno utiliza la cronología babilónica y el otro utiliza la cronología judía. Esto equivale aproximadamente en el año 606, 605, por ahí, uno que otro, antes de Cristo. Y ahí es que comienza la narrativa de Daniel, para ponernos en el tiempo, en la historia. Versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Ahora, ¿quién fue Joacim? Bueno, el texto nos dice, ¿verdad? Fue rey de Judá. ¿Era un rey bueno o un rey malo? Malísimo. Malísimo, ¿qué rey malo? Ese sí que era un rey malo, de los peores, de los peores. De hecho, recuerden que por causa del pecado, La nación de Israel se había dividido, como dije anteriormente, en dos partes, aproximadamente en el año 930 a.C., después de la muerte del rey Salomón. Joacín era el hijo mayor de Josías, quien vino a ocupar el trono de Judá en el año 608 a.C., después que el faraón Necao había depuesto a Joacás. Y Joacín, como dijo la hermana María, fue uno de los reyes más perversos que existió en el reino de Judá. Porque este rey fue el que ordenó a que se quemara el rollo del libro de Jeremías. Como vemos en Jeremías 36, si usted lee Jeremías 36, usted, este rey, como va cogiendo el rollo y lo va tirando al fuego, como esto no es nada, y lo tira como si nada. Obviamente, no sabiendo que es la palabra de Dios, un rey malo que desafió descaradamente la palabra de Dios. Y sus 11 años de reinado fueron bien turbulentos. Bien turbulentos. Y no cabe duda de que bajo su reinado fue que se llenó la copa completamente de la ira de Dios. Y dijo, hasta aquí ya está bueno esta revelación. Y fue que Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén por segunda vez, y esta vez llevándose más cautivos, entre los que posiblemente también se encontraba el profeta Ezequiel en ese entonces. Así que para que tengan nuevamente, en el tiempo histórico, en el reino del norte cayó en manos de los asirios en el año 721 a.C. y en el año 605 Babilonia invade el reino del sur y comienza la primera deportación. Y es aquí donde sale Daniel hacia Babilonia, en la primera deportación, una de tres, en la primera, en el año 605 a.C. Y es que en el año también 597 a.C. que Babilonia sitia el reino del sur. Tanto, este es el punto, vamos por acá ahora. Tanto los reyes del reino del norte y reino del sur, tanto como el pueblo de Israel, no solamente los reyes, sino que el pueblo también de Israel, no solamente el pueblo de Israel, sino que también los líderes religiosos de la época, todos ellos hicieron caso omiso de las palabras de los profetas que Yahweh les envió. En su misericordia y en su gran amor, él envió profetas para que se arrepintieran. Pero todos ellos hicieron totalmente caso omiso a la palabra de Dios. Dios en su gracia envió profetas como Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Jeremías, para que se arrepintieran. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Se arrepintió? Más y más se hundían en su pecado. Más y más se hundían en su pecado, en la desobediencia, en la idolatría, en la inmoralidad, en la falsa adoración. Y fue a causa de la continua rebelión de estos reyes y del pueblo y de los líderes religiosos que el Señor envía el juicio y castigo hacia ellos. También encontramos que en la idolatría y la violación del año sabático, que lo podemos encontrar en 2 Crónicas 36:21 por parte de los israelitas, que Dios envió su juicio a la nación de Israel. Y Dios, vean esto, vamos a ver ahora, Dios personalmente los juzgó por su pecado y Dios mismo lo entregó a Nabucodonosor. Vean nuevamente Daniel versículo 1. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Vamos a parar ahí. ¿Quién entregó a Israel, a esta nación pagana? Dios. Dios. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su pecado. Entonces, vemos cómo Dios no puede ser indiferente al pecado. Esa palabra Señor, que vemos ahí en el español, si tiene la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, da así ese Señor, me imagino que en la Reina Valera dirá Jehová, o el Señor, no sé cómo dice Reina Valera.
Jehová.
Jehová, ok, dice Jehová, ¿verdad? Ok, en hebreo, aquí no es Yahweh, que traducimos como Jehová, sino Daniel usa otra palabra para referirse al Señor. Yahweh es el guardador del pacto, Daniel usa otro nombre de Dios. ¿Cuál es el que usa aquí? Adonai. Adonai. ¿Y por qué es importante saber esta palabra? Nombre de Dios, Adonai. Adonai significa el soberano supremo. El soberano supremo. Adonai enfatiza la soberanía de Dios como supremo Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. El Adonai, el Señor supremo, entregó a su pueblo por causa del pecado. En un acto soberano de su voluntad, Dios usó el poderío babilónico para castigar la maldad de la nación de Israel. El rey y el pueblo de Israel fueron tan responsables de su pecado, por un lado, y también Babilonia es responsable de su pecado por otro lado. Pero el Adonai usó todo para sus planes divinos y su juicio. Y así cumplir su decreto. Recuerden esto. Dios nunca es el autor del pecado. Dios nunca es el autor del pecado. Hay tres cosas que Dios hace. Uno, Dios crea situaciones, ¿ok? Dios crea situaciones. Dos, Dios permite que situaciones pasen. Y tres, pero Dios está en control de todas. Dios nunca es el autor del pecado. Cada uno de nosotros somos responsables individualmente por nuestro pecado. Entonces, vean aquí cómo Dios trata el pecado, especialmente con el pueblo de Israel. Y siempre me gustó utilizar esto. No creas, escucha, esto es una explicación para nosotros. No creamos esta teología errónea. No creamos que porque somos el pueblo de Dios, Dios no va a castigar nuestro pecado. Sí, Dios lo perdonó en la cruz, pasado, presente y futuro. Y estamos exentos, ¿verdad?, de la condenación, porque en Cristo no hay condenación. Pero Dios siempre va a castigar el pecado. Siempre. El pecado siempre trae consecuencias dañinas. Por eso es que tan, como dice Santiago, no podemos ni entretenerlas en nuestra mente. Porque una vez que da a luz ese pecado, trae unas consecuencias bien fuerte. No creas porque eres parte del pueblo de Dios, Dios no va a disciplinarte o castigarte un pecado sin arrepentirte como creyente. Y ese es el primer diamante que encontramos en Daniel 1:1. Muchos dentro de la iglesia dicen que Dios es un Dios de misericordia, sí lo es. Dios es un Dios de amor, sí lo estudiamos esta mañana. Que Dios es uno que perdona, sí lo vemos. Por lo tanto, Él va a perdonar, Él me va a dejar pasar ese pecadito que tengo por ahí en base a su naturaleza. No lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Dios amaba a Israel? ¿De qué magnitud la amaba? Tan punto que lo escogió, la predestinó, la hizo niña de sus ojos. Dios amaba a Israel. Y Dios había hecho un pacto. Y Dios había escogido en base de su gran amor y gracia a Israel. Había hecho a tal manera un pacto, pero a causa de su pecado y no escuchar la palabra de Dios que traían los profetas para que se arrepintieran. En otras palabras, ¿qué hicieron con esto? Cerraron la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo que nos parece. Y entonces, Dios, a pesar de todo, y a pesar que los amaba, los trató, los entregó a los babilonios en bandeja de plata. En bandeja de plata los entregó. Entonces, van viendo, empezando en Daniel 1:1, cómo Dios trata el pecado, aún con su gran amor, aún con su gran misericordia. Hermanos, siempre el pecado trae consecuencias. Yo siempre les aconsejo a las personas, no lo entretengas, mátalo rápido, instantáneamente, antes que él te mate a ti. El Adonai, el soberano supremo, no va a perdonar ningún pecado sin confesar y va a tratarlo con su disciplina justa. Entonces, ven algo maravilloso en ese verbo en que usa Daniel 1:2. El verbo que usa, el Señor entregó en sus manos. Daniel usa el mismo verbo en el versículo 9, que vamos a estudiar en su momento, donde dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Reina Valera lo traduce, y puso Dios, ¿verdad? El mismo verbo en hebreo, el verbo es Natán. Salud. El mismo Dios, vean esto, que le dio, usan el mismo Dios, usa el mismo verbo, que le dio a Daniel gracia y buena voluntad frente a jefes oficiales, es el mismo Dios que soberanamente entregó, el mismo verbo, en español diferente, a Joacín y parte de los utensilios del templo, a las manos de Nabucodonosor. Mismo verbo, dos resultados diferentes. ¿Qué significa esto? Dios está en control de sobre todas las cosas. Y Dios hace lo que le place. Y nadie le cuestiona a Dios. De un lado, imparte gracia y buena voluntad al justo, al arrepentido, al que ama a Dios. Y con el mismo verbo, de la misma manera, disciplina, castiga, entrega al injusto desobediente. ¿Quién está en control de tu vida? Dios. ¿Quién está en control de tu vida? Dios. Entonces, si Dios está en control de nuestra vida, ¿por qué la ansiedad? Es la pregunta. ¿Por qué cuando mañana comienza el día y nuevamente se abren las puertas del Hades en nuestras vidas, nos da ansiedad? Si Dios está en control de todas las situaciones. Hermanos, debemos entender esto para confiar en su soberanía. Y no hay que, aunque no la podamos entender en su totalidad, pero sí algo podemos hacer. Tomarle la palabra de Dios como palabra de Dios y confiar en ella en los momentos difíciles que van a ocurrir en nuestras vidas. Ahora, ¿quién era el rey Nabucodonosor? Versículo 1, rey de Babilonia, ¿verdad? Babilonia fue una antigua ciudad en la Baja Mesopotamia, situada cerca de la actual ciudad de Gila, en lo que hoy, ¿qué país se encuentra ahí hoy día? Irak, correcto, Irak. Fue la capital del antiguo reino babilónico y durante varios siglos fue considerada un centro importante de comercio, arte y aprendizaje, algo así como si fuese los Estados Unidos hoy día. Y así era la antigua Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. El consejo general de todos los historiadores es que Nabucodonosor fue uno de los reyes más sobresalientes de la antigüedad. Nabucodonosor era el hijo mayor de Nabopolassar y el fundador del imperio neobabilónico. Se cree que tuvo dos esposas y según datos arqueológicos existen, fue padre de tres hijos. Su reinado duró 43 años y fue durante su reinado que la ciudad de Babilonia fue embellecida. Entre las obras más importantes que construyó Nabucodonosor, vemos los famosos jardines colgantes, si puede, exacto, y también vemos más de 30 diferentes extravagantes templos que había en esa ciudad, lo cual nos indica que era una cultura como politeísta. Politeísta significa que tenían muchos, muchos dioses, adoraban muchos dioses. Y observen que el Adonai, el Dios soberano, supremo de todas las cosas, no solo entregó al rey, sino que también entregó algunos utensilios del templo. ¿Qué eran estos utensilios del templo? Eran vasos sagrados y otros utensilios de oro que ¿quién había preparado? El rey Salomón, ¿se recuerdan? Lo había hecho para el templo del Señor. Dios mismo lo entregó estos utensilios a Nabucodonosor. Todos estos instrumentos valiosos del templo, ¿qué significan? No significan nada cuando la adoración es ¿qué? Falsa. De nada le sirve a Dios todos estos utensilios. ¿Y dónde lleva, y a dónde se llevaron esto? Vean al final del versículo 2. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. La tierra de Sinar es Babilonia. Sinar estaba dividida en regiones o reinos, como vemos en Génesis 10:10. Fue allí donde Nimrod fundó el reino de Babilonia, típico de la corrupción moral y política y religiosa de la época. Vean el versículo 1:2, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los babilonios adoraban muchos dioses, pero el dios que Nabucodonosor más adoraba, como les dije, era el dios ¿quién? Marduk. Marduk era considerado como el dios más sabio y más fuerte de todos los dioses. Según la mitología babilónica, Marduk fue el que creó el universo y al hombre, no de polvo, sino de la sangre que había creado Marduk. Obviamente eso es lo que ellos creían. Y cada victoria bélica o adquisición de los territorios, ellos creían que era Marduk que se los había concedido. Según Daniel 1, 1 y 2, no fue Marduk que le había concedido a Israel, a Judá, a Babilonia, sino ¿quién fue? El Adonai, el verdadero Dios, era el que había entregado el pueblo judío a Babilonia. Y definitivamente la tierra de Sinar, Babilonia, era sin duda el centro de religioso más grande de la época. En excavaciones arqueológicas encontraron tantos artefactos, dioses que usaban en los servicios religiosos. También encontraron que los babilonios adoraban tres dioses cósmicos, cielo, aire y tierra, quienes llamaban Anu, Enlil y Ea. También rendían culto a una trinidad astral compuesta por la luna, el sol y Venus. Entonces, vemos, miren la ironía de esto. Israel, Dios le dice que no se vayan detrás de otros dioses, ¿verdad? ¿Qué hace Israel? Se va detrás de otros dioses, un idólatra total. ¿Qué hace Dios? No tan solamente los lleva al cautiverio como castigo y disciplina por el pecado del pueblo de Israel, sino que lo va a llevar ¿a dónde? A la Meca. idólatra del tiempo, a la ciudad más idólatra donde adoraban tantos tipos de dioses. Dios lo lleva. Si quieren esto, vamos a llevarlo ahí. Y es la ciudad, esa ciudad saturada por la idolatría, es que Dios entrega al pueblo de Israel por su idolatría, desobediencia, rebelión y pecado. Y no sin antes Dios decirle bien las reglas, porque Dios se las redactó bien claro. En Deuteronomio 28, y no vamos a entrar en ello porque por falta de tiempo, pero Deuteronomio 28 es un pasaje, anótelo en sus notas ahí, es bueno que lo estudien, porque Dios le dio las instrucciones al pueblo de Israel bien claras. Les dijo, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir grandemente, resumiendo Deuteronomio 28. Pero también les dijo que si me desobedece, si no guarda mis mandamientos, mis estatutos, entonces sobre ti caerán que maldiciones y disciplina. En Deuteronomio 28. Ellos tenían claro eso. Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo. Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. Dios los llevó a la tierra prometida. Dios le dio la ley por medio de Moisés. Dios le dijo que no adoraran otros dioses. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y como castigo, Dios le dice, ¿saben qué? Como no me hicieron caso, yo mismo personalmente los voy a entregar a la idolatría. ¿Esto es lo que quieren? Tomen. Suena como Romanos 1, ¿verdad? ¿Esto es lo que desean? Tomen, yo se lo doy. Entonces, y allí van a permanecer 70 años en la cuna de la idolatría del mundo. Y el profeta Jeremías ya le había dicho antes sobre esto. Y los llamó para que se arrepintiesen, allá en Jeremías 25:11. El profeta dijo, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Esto lo dijo el profeta Jeremías antes de que ocurriera Daniel 1:1. Y luego en Jeremías 29:10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo lo visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos para nuestra vida de acuerdo a esta introducción, estos dos versículos, empezando el libro de Daniel? Número uno, el pecado siempre tiene consecuencias desastrosas. El pecado siempre tiene consecuencias desastrosas. Dios siempre castiga el pecado. Aún como cristianos, hermanos, yo se lo pido por favor, porque es la parte donde me doy cuenta que no estamos entendiendo. Porque entendemos, ¿verdad?, la parte del Evangelio, que si creemos en el Evangelio, confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona nuestros pecados. Sí, los perdona pasado, presente y futuro en la persona de Cristo. Y a veces vivimos nuestras vidas cristianas como que no hay que matar el pecado en nuestras vidas. No, sí, hay que continuar predicando el Evangelio todos los días. No crea que como cristiano Dios no va a castigar un pecado sin arrepentimiento. Recuerden allá en 1 Corintios 11:30, Dios, en esa iglesia, dentro de la iglesia, había miembros en la iglesia, que estaban tomando la cena del Señor en una forma indigna. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los mató? Mira qué clase de disciplina. Era mejor que el Señor los matara, para que no se perdieran. O sea, Dios siempre va a disciplinar a quien ama. Hebreos 12:5-6. Yo siempre el consejo es mejor confesar, arrepentirse de ese pecado en particular y abandonarlo, que caer en la mira de la disciplina del Señor. La obediencia siempre, siempre es la mejor opción. La obediencia al Señor siempre, siempre es la mejor opción. Número dos, una segunda aplicación. El Adonai, el soberano supremo, hace exactamente lo que le place según su voluntad. Soberanamente entrega a los desobedientes al juicio y a la disciplina, y de la misma manera, soberanamente entrega de su abundante gracia y favor según su voluntad en que él desee. ¿Sabes qué? A veces escuchamos todo esto y seguimos pensando si creo o no creo en el Evangelio. Seguimos rechazando el Evangelio, algunos aquí. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa forma? ¿No has visto que el soberano, cómo actúa? Yo prefiero estar en el lugar bueno, ¿verdad? De reconocer de que soy un pecador, de reconocer que me necesito todo el castigo de Dios, y arrepentirme y venir a los pies de Cristo y seguir a Cristo en obediencia, porque hay muchas promesas según obedecemos, a que estar bajo la disciplina, en la mira. Es como si estuviese un prófugo, ¿verdad? Y la ley buscándote. No, uy, no, no quiero estar bajo esa posición. Mejor estar que con el Adonai claro. ¿Sabes qué? Adonai, tú eres supremo. Yo quiero estar bajo tu gracia y tu favor según tu voluntad. Y por eso venimos en arrepentimiento, en humildad al Señor. Eso. Otra aplicación práctica que estos primeros dos versículos podemos encontrar es: la palabra de Dios es veraz. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Lo que dice, lo cumple. ¿Cómo lo vimos? Sus promesas siempre se cumplen, tal como el profeta Jeremías lo profetizó. En Jeremías, ¿se recuerdan? Ocurrió en Daniel 1:1. Y esto debe traer paz en nuestros corazones. De que si Dios promete algo por un lado y vemos que lo cumple, esto debe traernos paz, porque en esos pasajes que Él ha prometido cosas a nosotros, nosotros debemos aferrarnos a ella porque Él las va a cumplir. ¿Ok? Cuando Dios te dice que nunca te dejará ni te desamparará, en Hebreos 13:5, ¿sabes qué? Créele a Dios, porque eso es veraz. Lo que dice Dios lo cumple. Dios prometió constantemente en el Antiguo Testamento que iba a traer un Mesías. Y Mateo 1, en adelante, ¿qué vemos? Se cumplió. La palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre, siempre se cumple. Tarde o temprano se va a cumplir. Si el Señor dijo que viene a raptar a su iglesia, créanle al Señor Jesucristo. Un día va a sonar la trompeta y aquellos que están escritos se irán con Él. Y si tú no has tomado una decisión por Cristo, te vas a quedar aquí en la tribulación. Y triste van a ser tus días en esos 7 años de horror que va a haber aquí. Por la dureza de tu corazón. No, vamos a creerle a Dios en su palabra. La palabra es veraz. Si Dios prometió que proveerá a todas tus necesidades, como dice Filipenses 4, versículo 19, ¿por qué la ansiedad en nuestras vidas mañana? ¿Sabes qué? Hay promesas que yo me las llevo literalmente para el corazón. La cosa está mala este día, no te preocupes. El Señor me prometió que iba a proveer para mis necesidades. No para mis lujos, ni deseos caprichosos. No estamos hablando de eso. Para mis necesidades. ¿Cuál es la primera necesidad que tenemos? La espiritual. Esa es la primera necesidad. Y ya la ha provisto Cristo. ¿Qué otras necesidades? Ya sea comida, techo, lo que sea, el Señor lo va a proveer, porque Él ya lo prometió. Su palabra es veraz. Así como dijo que iba a entregar a Israel en Daniel 1:1, en pasado ahora, y el Adonai lo entregó. Hay que confiar en la veracidad de su palabra. Y número 4, Dios puede usar naciones paganas idólatras para cumplir sus propósitos divinos. Como dije ya anteriormente, Dios nunca es el autor del pecado, pero usa el pecado para cumplir su decreto. Cada uno es responsable de su pecado, hay que arrepentirse, pero aún así Dios utiliza todo para cumplir sus propósitos. Dios crea situaciones, Dios permite situaciones, pero Dios las controla todas. Como la historia de José, aquellos que han estudiado la historia de José, en Génesis 37 al 50, vieron cuando vendieron al hermano, todos hicieron algo malo, vendieron al hermano, y después se encontraron con el hermano, y lloraron, y estaban asustados, pero José les dijo, tranquilo, porque lo que ustedes creyeron que era para mal, Dios lo usó para el bien. ¿Sí? Dios puede trazar una línea recta con una rama torcida. ¿Okay? Pero Dios nunca es el autor del pecado. Nosotros somos responsables por nuestro pecado y debemos venir en arrepentimiento hacia Él. Entonces, terminando estos dos versículos, como una introducción al libro del profeta Daniel, vemos estas aplicaciones importantes. Ya en la próxima clase continuaremos con los versículos 3 en adelante. ¿Ok? Así que preguntas si tienen, hermanos. Yo sé que tenemos hambre, pero preguntita que tengan. Aparte del hambre que tenemos.
Yo tengo una pregunta.
Sí, hermana.
No sé si me la puedo contestar ahora.
Ajá.
Después. Uh-huh. Usted mencionó Daniel 4, parece que es 35.
Ajá.
Uh-huh. Acerca de que Dios es el que cambia los tiempos.
Ajá.
Uh-huh.
Sí, siempre cuando vemos, una buena pregunta, cuando siempre hay que verlo de esta manera que yo siempre lo veo. Hay un decreto que y es singular de parte de Dios. Todo el pasado, presente y futuro está ya escrito en ese decreto. Claro, el futuro nadie lo sabe, solamente Dios. Según se vayan desarrollando esos en sus tiempos, vamos a ver, entender completamente el decreto de Dios. El anticristo va a cambiar los tiempos en ese momento durante la gran tribulación. Pero ya esos cambios están ya en el decreto de Dios. Entonces, cuando lleguemos ahí al 4, vamos a aplicarlo en su contexto con la mayor verdad posible. Pero nuevamente, el decreto es uno, Dios ya lo escribió, y según se van desarrollando todo eso, entonces, ¿qué podemos ver o entenderlo? Esos tiempos, no que el anticristo, cualquier persona, va a cambiar los tiempos de Dios. Ya los tiempos, el tiempo de. Recuerden que Dios no existe en el tiempo. ¿Ok? Dios no existe en el tiempo. Dios es eterno. Entonces, pero todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasará, ya está todo escrito. Yo sé que para nosotros es un poco difícil determinarlo en esa magnitud. Ya está decretado. Según se vayan desarrollando en su momento, vamos a entender y verlo cómo según se desarrolla. Es como mañana, yo no sé cómo vendrá el día de mañana. Ya mañana a las 6 de la tarde me hace la pregunta y te puedo dar un resumen del día, porque ya lo viví. Pero ya Dios lo sabía porque ya lo tenía decretado. Cuando lleguemos ahí al 4, vamos a hablar, y vamos a hablar mucho del anticristo, especialmente cuando lleguemos allá al capítulo 9. Cómo eso se va a desarrollar en una manera bien, bien, bien verídica. Entonces, leemos este libro, no es que suena como un cuento de hadas, una película Harry Potter. sino que van a ser eventos reales en el cual luego son confirmados en el libro Apocalipsis, lo cual nos ayuda a nosotros que tenemos que estar preparados específicamente para lo que viene. Es triste. Esto nos debe llamar a nosotros a evangelizar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a todo el mundo, porque es feo todos aquellos que se queden aquí sin Cristo, lo que va a ocurrir aquí, el castigo eterno. ¿Alguna otra pregunta? Todos tienen hambre, miren cómo están, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos aquí presentes. Gracias por ese amor, por tu palabra que ellos tienen, ese deseo, Señor, que tú pones en ellos. Te pido, por favor, que los guíes salvos a su hogar, que sigan continuando, creciendo en el conocimiento, en la gracia de tu Hijo Jesús, Señor Jesucristo, Señor, y que juntamente como iglesia local podamos seguir aprendiendo y saboreando de tu palabra para seguir creciendo a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén.